énfasis, LAFQEM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Paula Quilamán Piñeniche, Tufachi Zungu, Huente Huincul Meo Piñelu, Radio Énfasis Meo.
Mari Mari Compuche, Pulamien Puguenú, Inche Constanza Piñén. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga. Esto es Huente Huincul Meu en la punta del cerro por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy, luego de semanas agitadas en Chile, tenemos una invitada muy importante que afortunadamente nos pudo venir a visitar acá a la radio. Ella es una viajera y actualmente se encuentra viviendo en Bolivia, haciendo un voluntariado en una ONG relacionada al tema de salud. Pero justo coincidió que está acá, coincidió con nosotras y va a estar presente el día de hoy en la radio y vamos a poder compartir y conocer su historia. El día de hoy nos acompaña Nadia Salazar Toro, ella es aymara, matrona, se ha dedicado a la salud intercultural. Cami Saraki Cuyaca, ¿cómo estás?
Waliki Cuyakita, Askisuma Haipu, Cuyacanaka, Hitatanaka, Nayan Sitijaj, Nadia Salazar Toro, Nayan Aymaradwa, Nayan Ukanu Suyiridwa, Walisuma Tantachawi. Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Nadia Salazar. Soy matrona, como bien dijiste tú. Y sí, soy miembro de la Asociación Pachacuti y bueno, dije, Walisuma Tantachawi, qué bonito encuentro.
Fele y Lamien. Cuyaca, nosotras siempre le hacemos la misma pregunta a los invitados y es que a nosotras nos interesa conocer la historia de vida de quienes nos visitan en este espacio. Entonces nos gustaría que nos contaras, bueno, naciste en Quilpué en el año 1989, pero después de eso, ¿siempre te identificaste como aymara? ¿Lo descubriste con el tiempo? Y ahí después seguimos conversando, pero con eso que comiences.
Gracias. Sí, nací el año 89, acá en Quilpué. Quilpueina casi toda la vida. Mi papá viaja el año 82 desde Arica a buscar mejores oportunidades laborales. Entonces de ahí llega a Santiago, por ahí, después llega a la quinta región, estuvo itinerante en distintas partes del país y cuando decide ya como formar una familia, por así decirlo, decide un lugar en donde residir, dice, bueno, voy a quedar en la quinta región donde voy a tener más posibilidades de trabajo y bueno, entre medio conoció a mi mamá también, mi mamá es de Quillota, su familia del sur también. Y viviendo en Quillota, entonces ahí se conocen y ya se queda viviendo en esta región. Porque dice, cuando quiera tener hijos, quiero que mis hijos puedan estudiar en una buena universidad, hay buenos accesos y se queda viviendo acá. Y cuando empiezo como allá el camino desde el ser indígena, me acuerdo la primera vez que yo viajé a Arica fue a los 3 años. Pero a los 3 años, ¿qué tipo de memoria uno tiene? No mucho, ¿no? Me acuerdo, sí, de mi familia y eso. Y después vuelvo a viajar cuando tenía 9 años. Y ahí ya me di cuenta que habían cosas que hacía mi familia que no eran normales dentro de mis vivencias diarias acá, más relacionadas con la danza, con la música. En Arica la gente vive en torno a lo que es el carnaval. Se preparan todo el año para el carnaval, también las fiestas eran distintas. Cuando mis tíos se compraban algo, hacían chayar las micros. Porque eso significaba que te iba a ir bien. Entonces ahí ya empezaba a moverse algo, así como hay algo que no es igual que el resto de la gente. Y como a los 12 años, ahí mi papá me dice que no recuerdo que haya sido algo así como planeado ni nada, sino como que me dice, sí, pues nosotros somos aymara. Y me acuerdo también porque como de un poco más grande, me acuerdo haber escrito de lo que eso significó para mí como en mi adolescencia. de haberme sentido desde el principio así súper orgullosa de ser indígena y de ser aymara también. Y de ahí empieza un poco como este caminar, esta búsqueda, este volver a mirarse uno o a entender tantas cosas, ¿no? El por qué me gustaba mucho estar en contacto con la naturaleza, el por qué también me vinculaba desde otros aspectos con la gente. Entonces, eso fue bonito, como el ir encontrándole respuestas a ciertas cosas.
¿Y cómo fue que vinculaste lo que estudiaste? Eres matrona y te dedicaste a trabajar con la salud intercultural.
Ese es un camino más largo todavía, porque de ahí nosotros, bueno, yo viví en Belloto casi 27 años de mi vida. Entonces, por ahí teníamos un centro cultural que existe todavía, el Centro Cultural Pachacuti. Al principio era un centro cultural y después ya fue una asociación como tal. Y yo partí participando ahí, partíamos haciendo cosas bien. Yo creo como todas las organizaciones cuando parten, ¿no? Haciendo pequeñas cositas que tú decís, bueno, de una u otra forma se está generando un movimiento. Y partimos ahí, yo ese tiempo estaba en el colegio, después había entrado a estudiar a la universidad ingeniería ese rato. Nada que ver con lo que hago ahora, totalmente distinto. Pero desde ahí como que parte esa vinculación. Y después se pierde un poco, como todas las organizaciones pasan como por proceso, entonces se pierde un poco ese vínculo y yo empecé a participar en una organización en Valparaíso. Y cuando participaba en esa organización en Valparaíso, justamente en paralelo había entrado a estudiar obstetricia. Entonces, como desde ahí se fue enlazando todo porque... Yo veía a las ñañas, estaba en una organización multicultural, yo veía a las ñañas que estaban trabajando con las hierbas, que estaban trabajando con el tema de la música en ese momento como una herramienta de sanación para personas con problemas de salud mental. Y dije, bueno, ¿por qué yo no voy a poder enlazarlo con la sabiduría que tiene mi pueblo? Entonces, desde ahí empecé a poder hacer pasantías. Bueno, primero a estudiar, así como puro autoestudio. Para los que vivimos lejos de nuestras comunidades de orígenes, yo creo que el rescate es mucho más difícil. Y bueno, yo ya había empezado, desde que cumplí 18 años, empecé a viajar sola a Arica cada vez que podía. Me arrancaba así. Entonces salía vacaciones de verano, me iba. Vacaciones de invierno, me iba. Entonces ya a esa altura, como la relación con mi familia también estaba mucho más estrecha. Mi familia de Arica, yo sentí como, en el fondo, como que estaba recuperando una parte que había perdido porque, obviamente, por condiciones de distancia, o sea, más de 2.000 kilómetros de distancia. Y de ahí de poco ir como rearmándote tu propia historia, el cómo se van enlazando cosas o cómo esas prácticas que mantenía tu familia, que no se conversan como ahora vamos a hacer una práctica que es aymara, sino que estaba dentro de las cosas que hacíamos como familia nomás. Y de ahí empecé a hacer pasantías de salud intercultural en Arica. En Arica primero, después en Putre, compartiendo con las parteras. Y ahí ya se empezó a tejer todo. Y es como, yo digo, cuando uno como que toma ahí el camino correcto, el camino te lleva solo. Uh-huh. Y así ha sido hasta ahora.
Cuéntanos un poco del trabajo que estás haciendo de voluntariado con una ONG en Bolivia.
Yo estoy voluntariando ahora en una ONG que se llama Solidaridad Médica España. Es una ONG que tiene un ala de España, pero que funciona con profesionales bolivianos y cooperantes extranjeros, que en general son españoles. Pero por el parte del área de matronas, la mayoría que han ido, por lo menos en el último tiempo, son matronas chilenas. Entonces hay una colega que es de Temuco y ella es como la que enlaza el trabajo que se está haciendo. Y lo que yo estoy actualmente es llevando atención de salud a las comunidades indígenas de la selva de Bolivia, que es del departamento del Beni, frontera con Brasil. Esas comunidades es el Timni, que es territorio indígena, Parque Nacional, y Siboro-Secure, que son comunidades autónomas, que no tienen ningún recurso estatal. Entonces, las condiciones son sumamente precarias. las escuelas para los niños. Hay comunidades que tienen escuelitas con piso de barro, con paepá, digo yo, por la Isla de Pascua, que son estos techitos como de paja. Y lo que sí financia el Estado es que lleguen profesores ahí a la comunidad. Pero hay veces que el profesor está con licencia médica y los niños se quedan sin educación durante ese tiempo. Postas sanitarias tienen algunas comunidades solamente, que son las más grandes, pero hay otras comunidades que simplemente no tienen. Y en las comunidades que hay posta, el médico a veces está un mes, después se va 3 meses o está 5 meses fuera, entonces no hay continuidad de la atención. Y esta ONG lo que hace es hacer visitas 3 veces al año a cada comunidad, y se atienden 3 ríos. Yo en mayo estuve ya allá, estuve haciendo el Ichoa, que ahí atendimos cerca de 12 comunidades, y ahora voy a hacer el Maniki. Y en esta vez es más extensa porque son expediciones que duran cerca de un mes y medio, en donde estás todo ese tiempo en la selva, compartiendo con profesionales, que hay profesionales como fijos que están ahí todo el año haciendo expediciones. Ellos sí reciben remuneración, y los que vamos como voluntarios o cooperantes que nos vamos rotando en cada expedición. O sea, cada expedición viene gente de España que viene solamente por la expedición. Pero ahora yo tengo una invitación que es súper bonita, que estoy bien contenta por eso, y por eso es mi razón de ir también. Es que me pidieron que me hiciera cargo del trabajo con las parteras tradicionales. Entonces, porque hay algo que es un hecho, que la tasa de morbimortalidad materno-infantil es altísima, altísima. Entonces, las mujeres paren 11, 15 hijos, y de esos viven 7. O sea, se mueren niños todos los días. Y ahí es el desafío, en el fondo, a poder generar algo en esa comunicación entre los dos sistemas de salud, ¿no? Entre lo que ellas hacen tradicionalmente, pero lo que nosotros podemos aportar desde una mirada de esa conversación, de lo que es la salud intercultural realmente. Que no apunta a que el modelo occidental se imponga, sino que solamente como poder apoyar y en el fondo disminuir eso. O sea, que ya no se mueran los niños, que no se mueran las guaguas, que no se mueran las madres, porque genera no solamente un problema de salud a nivel país, sino que genera una desestabilización de las comunidades también.
Y esta experiencia, en lo personal, ¿qué ha significado para ti espiritualmente también el poder tener la oportunidad de viajar y conocer a gente que realiza la labor de parto tradicional de tu pueblo? ¿Qué ha significado para ti esto?
Yo siempre, cuando me presento, digo: soy matrona, pero con más alma de partera que de matrona. Y eso me resuena cada vez más. Porque digo, en realidad los conocimientos que te entrega el modelo occidental, sí, son parte de cosas que son necesarias, o que durante mucho tiempo sirvieron para salvar vidas. Pero también, desde la mirada que tenemos nosotros como pueblo, no es vida por vida. Es vida porque no sé, porque no merecemos vivir bien, porque si vamos a estar en esta experiencia de vida también, no sé, decimos nosotros, hay que aprender a caminar bien, o hay que aprender a relacionarse bien dentro de tu entorno, de tu familia, de tu comunidad. Entonces, como ha sido bonito igual ese reencontrarme, y muchas veces me ha pasado que eso, yo creo que de todas las cosas es lo que más me mueve, y que de repente estoy hablando cosas, o estoy hablando de una planta o algo, y me doy cuenta que yo no sabía que tenía ese conocimiento. Entonces, y el hablarlo con las parteras, con las usugiri, me ha dado eso, como el compartir conocimiento en el fondo. y que a pesar de que yo esté lejos de mi comunidad de origen, mis abuelos eran de Tignamar. Entonces, Tignamar está casi 3 horas y media desde Arica. Y saber que a pesar de todo eso, a pesar de la distancia, a pesar de que no conservo la lengua de mi familia, por una u otra forma he podido ir buscando de a poquito para poder encontrarme en ese espacio de compartir saberes, de sentir en el fondo que no porque esté lejos no puedo hacerlo, sino que también desde lo que uno siente, desde lo que le resuena, me encanta decir que cuando yo el lugar donde vivo, que es en Olmué, a los pies del Cerro de la Campana, cuando salgo de mi casa, lo primero que veo es la campana y lo primero que siento es el olor a boldo. Y eso para mí es parte de mi buen vivir, po. Entonces compartir esas cosas con las parteras, y que ellas también me digan, bueno, eso también es parte de la salud, o tal hierba, y cómo la usas tú, y cómo la uso yo, y cómo el que se vaya tejiendo eso, es súper enriquecedor. Es como saber que estamos caminando bien.
Bueno, una última pregunta antes de la pausa. ¿Cómo...? Yo me acuerdo, nosotros nos vimos por última vez hace varios años ya, y yo me acuerdo que en esa época tú estabas como hablando o hablaste en algún momento del tema del parto tradicional, uh-huh. De que era, como yo me acuerdo que dijiste que se ponía como una cuerda que se colgaba y la persona como que se apoyaba ahí, uh-huh. Se cuclillaba para poder parir. Y bueno, ahora últimamente yo he leído que en Arica, ¿cierto? Y en el norte, en algunos hospitales, ¿cierto? Está implementando ese modelo, uh-huh. Para que este modelo de parto ya más tradicional y también un poco más en sintonía con lo que siente la mamá y con el bebé que viene también, ¿cierto? ¿Nos puedes hablar un poquito así como brevemente sobre eso?
Sí. Cuando nosotros nos conocimos, que fue hace como 3 años atrás o 4 años atrás, puede ser, yo estaba trabajando en ese momento, presenté un proyecto para poder insertar el parto con pertinencia cultural acá en la región, que era uno de los compromisos que había tenido la Seremi de ese tiempo para con nosotros los pueblos. Y en ese espacio yo me dediqué a hacer como una investigación en relación en el fondo, un anteproyecto que era cómo las mujeres indígenas queríamos nuestro parto. Bueno, hasta el día de hoy todavía no me llaman para implementar el proyecto, pero sí en lo personal ha sido súper positivo el ir descubriendo en el fondo cómo parían las mujeres, cómo lo siguen haciendo, cómo se atienden los partos, cómo lo hacen las parteras. Y claro, en el modelo de salud intercultural lo que ha hecho es insertar dentro de los hospitales estos modelos de parto. Entonces se adapta un espacio, una sala de parto intercultural dentro del mismo hospital, y comienza desde que la partera, bueno, desde que la mujer declara de que quiere tener parto aymara. Yo voy a hablar desde mi propia vivencia. La mujer declara que quiere tener parto aymara, entonces, siendo o no aymara o siendo o no indígena, cualquier mujer puede optar a eso. Y desde ahí en adelante ella tiene sus controles con la partera y con la matrona. Entonces es un acompañamiento conjunto. Y bueno, la partera hace sus prácticas propias, hace el manteo, usa las hierbas, les hace masaje, y la matrona le va a dar sus indicaciones como matrona. Lo bonito de este sistema de salud intercultural es que no hay choque. Quizás en algún momento sí, porque este modelo lleva 15 años ya en la región, por lo menos en la quinceava, que es Arica. Pero hay un respeto, y el que en el fondo no haya contradicciones, no hay dobles mensajes a las mujeres. Cada uno le entrega su propio mensaje. Y eso es hasta el momento del parto. Cuando la mujer va a estar de parto, la acompaña la partera, llegan juntas al hospital y se atiende su parto a su propia forma, en el fondo. Ahora, es un modelo que es perfectible, porque todavía estamos dentro de un hospital. Entonces, si me preguntas, para mí las guaguas tienen que nacer en la casa, porque los pueblos siempre han parido en la casa. Entonces, pero ahí eso da como para otras aristas en el fondo a evaluar.
Vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a escuchar la declaración que emitió la Asociación Multicultural Jayaya Pachacuti sobre los últimos hechos que hemos experimentado en estas últimas 2 semanas aquí en el país y que son de público conocimiento.
Y que también nosotras nos sumamos a gran parte de lo que dice el comunicado. Así que vamos a escuchar este audio y hacemos la pequeña pausa y continuamos aquí conversando junto a Nadia Salazar.
Comunicado público de la Asociación Indígena Multicultural Pachacuti. Kamisaraki Kuyakanaka Gilatanaka. La Asociación Indígena Multicultural Pachacuti Quinta Región, ante los acontecimientos que han ocurrido en el país desde el sábado 19 de octubre, declara lo siguiente. Como Asociación Indígena de la Quinta Región, siendo integrada por Cuyacanaca, Gilatanaca de los pueblos Aymara, Quechua y Licanantay, apoyamos fehacientemente las demandas legítimas del pueblo chileno. Nuestras familias, nuestros ancestros y nosotros mismos hemos vivenciado todas las injusticias e indolencias por parte del Estado de Chile. No son 30 pesos, son 500 años de abuso, represión y violencia sistemática que los pueblos originarios hemos resistido por la usurpación de nuestras tierras, el control de nuestros recursos naturales y por la invisibilización de nuestra propia cosmovisión.
Condenamos la represión estatal mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la militarización de las calles como respuesta a las demandas del pueblo chileno. La represión y la criminalización de la protesta no puede ni debe ser la forma de abordar las legítimas demandas sociales, menos coartar los derechos fundamentales como el derecho a la vida de todas las personas asesinadas durante estas movilizaciones. Exigimos inmediatamente el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles y apostar por mecanismos que permitan diseñar estrategias de manejo de conflictos sociales involucrando a todos los sectores del territorio chileno, siempre apostando por el diálogo comunitario, nunca por la fuerza, represión y muerte.
Más que nunca se hace imperante manifestar nuestras postergadas demandas como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de Chile. No ha existido voluntad política real de ningún gobierno en reconocer nuestra categoría de sujetos de derecho, como asimismo todas las promesas incumplidas como la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas o los Consejos de los Pueblos Indígenas. Es necesario reconocer, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, que tenemos derecho a la autonomía para ser actores de nuestro propio destino.
La importancia de contar con una educación intercultural bilingüe es clave. Si queremos convivir como sociedad bajo el alero del Estado de Chile, es necesario eliminar prácticas coloniales y hemogénicas y empezar a integrar nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra economía y política y nuestros saberes ancestrales.
Rechazamos tajantemente este modelo económico y social neoliberal que viene posicionándose hace 4 décadas en todos los ámbitos de nuestra vida, sin restricción alguna. El descontento de la ciudadanía hoy en día radica esencialmente en esta ideología instaurada por Pinochet, curiosamente en un contexto militarizado y violento como el que estamos viviendo. El sistema de pensiones creado en plena dictadura son administradas por privados, en donde las pensiones de nuestros Hachamama y Hachatata han resultado ser miserables, ni atisbos de una calidad de vida digna que merecen. La propuesta de derechos sociales en educación, salud y pensiones se enfrentan radicalmente con estas lógicas del mercado.
Frente al despojo sistemático de nuestros recursos, demandamos la nacionalización de estos, especialmente del agua. Con total descaro, la privatización y capitalización del agua solo ha beneficiado a unos pocos privilegiados que ostentan el poder económico de nuestro país. Las mineras, salmoneras, termoeléctricas, forestales, pesqueras, agroindustrias han generado un profundo daño cultural, patrimonial, ambiental, localizados en territorios ancestrales donde las comunidades indígenas son los guardianes milenarios por excelencia de toda nuestra Pachamama. El no saber convivir en comunidad ha generado repercusiones tan violentas como la declaración de zona de catástrofe por sequía en la zona de Valparaíso, catástrofe producto del saqueo empresarial del agua, como también el asesinato de los férreos defensores como Alfredo Castro de la zona de sacrificio en Quintero Puchuncaví, Macarena Valdés, Camilo Catrillanca y otros hermanos silenciados. Exigimos justicia por el daño irreversible de estas industrias extractivas y contaminación sobre nuestros territorios.
La aprobación del TPP-11 constituye un nuevo atentado hacia los pueblos originarios, pues genera nuevas atribuciones a las transnacionales sin consultar previamente a los principales afectados, nosotros. Según el convenio número 169 de la OIT, los gobiernos se encuentran obligados a consultar a los pueblos originarios toda vez que vayan a adoptar alguna medida jurídico-administrativa que repercuta directamente sobre nuestra tierra, el medio ambiente, sobre nuestras vidas. Es imperativa nuestra participación indígena en la consulta indígena bajo procesos democráticos, pero como ya es costumbre por parte de los agentes estatales, una vez más fuimos invisibilizados, violando pactos aprobados y ratificados por el mismo Estado que nos vulnera históricamente, incluso sobre la propiedad de nuestros conocimientos ancestrales.
Todo lo que está ocurriendo hoy en día es parte de la consolidación de la actual constitución política promulgada en tiempos de dictadura de Augusto Pinochet. Por tanto, es urgente una nueva carta fundamental que emane de una asamblea constituyente, donde se establezca de manera democrática la institucionalidad que queremos de una nueva constitución, como también el reconocimiento de los pueblos originarios, de nuestros derechos, y así culminar el beligerante conflicto del Estado chileno con nuestros pueblos, cerrando un ciclo histórico de atentados a nuestra existencia.
Comunicado público de la Asociación Indígena Multicultural Pachacuti.
Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
A esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huincul-Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
Volvemos, estamos aquí en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl.
Estamos aquí compartiendo junto a la cuyaca Nadia Salazar y podríamos continuar conversando acerca del rol de la partera. Nos estabas contando la experiencia de cómo se realiza y cómo tú has vivenciado estos partos aymara.
Hay una frase que tenían en mi universidad, que es alguna de las cosas que sí valoro de haber estudiado en la universidad, que decía: cambiando la forma de nacer, cambiamos la forma de vivir. Y creo que desde eso parte todo, porque hace poco estuve dando un seminario para matronas en el Servicio de Salud Aconcagua. Eran cerca de 40 profesionales. Y yo les decía, en el fondo, las demandas que tenemos nosotros como pueblos indígenas no son tan distintas de las demandas que tienen las mujeres chilenas en torno al parir. En el fondo, ¿qué es lo que quiere una mujer cuando va a parir? Quiere ser tratada con respeto, quiere que poder compartir con su familia o con algunas personas significativas, quiere poder moverse libremente. Y ya, claro, hay otras especificidades que tienen relación con, no sé, el poder alimentarte en el momento del parto. Para una mujer aymara, por lo menos, es súper importante el tener fuerza para poder parir, pues. ¿Y cómo vaya a tener fuerza si no te alimentáis? Y en un hospital uno tiene súper claro que desde que tú entras ya te dejan con un tipo de alimentación que es acorde a lo que ellos piensan que es mejor para ti, pero uno sabe lo que uno necesita para su cuerpo. O el uso de las infusiones, ¿cierto? Que van a haber infusiones que le van a dar más calor a tu cuerpo. O el que puedas usar tu ropa, ¿no es cierto? ¿Por qué te tienen que poner una ropa que no es la tuya? ¿Por qué te tienen que dejar? Hay un relato de una mujer que habla cuando ella parió en un hospital. Entonces dice, te ponen una camisita delgadita, así como una va a pujar, dice. Y es verdad, porque el cuerpo, para poder parir, necesita estar relajado, que los músculos se distiendan, el calor. Y si una mujer tiene frío, está como cualquier persona cuando tiene frío, ¿no es cierto? Como compungido, apretado, ¿cierto? Y son cosas que no son tan difíciles. Yo les decía ese día así como, pero ¿cómo ustedes podían nacer No estoy diciendo adecuaciones físicas, sino cómo ustedes podrían hacer para que una mujer, siendo indígena, se pueda sentir cómoda en relación a su experiencia de parto, porque las mujeres no parimos tantas veces en la vida. Entonces, que esa experiencia que va a tener la mujer pueda ser de la mejor forma posible. El que esté acompañada no es algo tan complejo. Pero también el modelo médico es súper cerrado. Entonces, ahí es como donde se tiene que empezar a generar el movimiento, ¿no? Que hayan algunas voluntades dentro de las instituciones para que todas las mujeres podamos, en el fondo, estar con la tranquilidad de que se nos va a respetar frente a ciertas situaciones. Y eso es algo que se dio y que se sigue dando. O sea, está el Hospital Intercultural en Arica, en Iquique, en el sur, me imagino que también. Yo tuve la suerte de trabajar en el Hospital Jangaroa de Rapa Nui. También es así, o sea, las chicas tienen acceso a sus hierbas medicinales. Tienen el programa que es Papar Out, que es de salud intercultural. Y a las mujeres después del parto se les ponen las piedras calientes para ayudar a la retracción uterina. Entonces, son cosas que se pueden hacer. Si lo que yo, por lo menos, que ha sido mi bandera de lucha desde que empecé a aprender mucho más y todo, es porque nosotros, siendo indígenas, que estamos lejos del territorio, no podemos tener los mismos derechos que tienen mis hermanos que son indígenas y están en el territorio de origen. Eso significa que como que hay algunos que tienen más privilegios, por así decirlo. No es privilegio, pero es como más derechos que otros. ¿Por qué? No parece suficientemente terrible ya que estemos alejados del territorio, que no manejemos la lengua, que seamos indígenas sin tierra y que más encima no podamos parir como lo han hecho siempre. No sé.
Ofele. Bueno, vamos a escuchar una canción. Es de Escape, el vals de los obreros.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pingo.
Resistencia.
Bueno, escuchábamos a Escape con el Vals de los Obreros y Nadia, yo quiero pasar a la contingencia. Bueno, todos sabemos que estas últimas dos semanas aquí en Chile han sido bien complejas y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, como pueblos originarios, cierto, tú desde tu visión aymaras, cómo podemos nosotros apoyar, cierto, al pueblo chileno en esta lucha que están dando en estos momentos y cómo también podemos nosotros aprovechar también estas instancias para poner sobre la mesa nuestras propias demandas que llevamos durante muchísimo tiempo levantando?
Sí, es un desafío, yo creo. Es un desafío desde el volver a mirarnos a la cara, del volver a mirarnos a los ojos y saber que en el fondo tenemos una responsabilidad detrás. Yo por lo menos siempre me lo planteo así, es como aquí no es o sí o no, o un día sí y al otro día no. Es que tenemos una responsabilidad porque los conocimientos que uno va adquiriendo, yo pienso en todas las experiencias que les contaba antes, o cuando pienso ahora que me voy a ir a la selva de nuevo y voy a estar un mes y medio allá y con un montón de condiciones adversas, digo, pero bueno, tengo conocimientos que tengo la responsabilidad de transmitirlo. No son para mí, porque si me los quedo para mí, que mañana, como está la situación hoy en día, mañana cualquiera nos morimos y ahí quedaron, entonces no puede ser. Y en ese sentido es que creo que como pueblo tenemos que estar en ese llamado del volver a encontrarnos, del volver a armar lo que es la comunidad, ¿no es cierto? Volver al origen. El volver a reconectarnos con la tierra, para mí. Muchas de las patologías o de las enfermedades que existen hoy en día, más bien como también relacionadas con la salud mental, tienen que ver con que nos hemos desvinculado de la tierra. Hemos perdido esa conexión. Hemos dejado de escuchar los pájaros, hemos dejado de vincularnos con la tierra. No sé cómo explicarlo de otra forma. Pero pienso que desde ahí la responsabilidad es de primero empezar a transmitir los conocimientos que tenemos y de tener la claridad absoluta de que por qué nos han temido durante tanto tiempo es porque los saberes que tenemos los pueblos atentan contra el modelo económico imperante, porque los pueblos, ¿qué es lo que queremos? Queremos estar juntos, queremos compartir. Queremos el concepto de comunidad. ¿Qué es lo que quiere el modelo neoliberal? Todo lo contrario, ¿cierto? El individualismo, el consumismo. Si lo vemos en cuanto a prácticas de la economía propia, ¿no es cierto? El rescate del trueque, que los pueblos siempre lo han tenido. En Arica todavía existe el tripartito, que es donde está Perú, frontera Perú, Bolivia y Chile. Y todavía se hacen intercambios. Entonces, ¿por qué no recuperar lo nuestro? Y eso también desde una mirada de lo actual. No podemos decir, ya vamos a empezar con esto, y desde el purismo, porque no podemos pensar en que no nos han afectado 500 años de colonización. Exacto. Sino que desde las formas en cómo lo concebimos ahora, desde estos espacios, desde el contexto también, activar eso, activar los conocimientos que tenemos, replicarlos en todos los espacios. El buen vivir, como decimos siempre. ¿Pero qué es el buen vivir? Bueno, saber alimentarnos también. Y cuando tú piensas en todas las enfermedades que están pasando, diabetes, hipertensión, tienen que ver con eso, con que la gente se olvidó de cómo alimentarse. Entonces, en la medida en que vamos rescatando cada uno de las cosas que son parte de las formas de vida de los pueblos, creo que estamos aboliendo ese sistema. Estamos combatiéndolo de una u otra forma. Con los hermanos de mi comunidad, hace el año pasado, hicimos un trabajo que estábamos haciendo clases de lengua y teníamos que preparar como una discusión en relación a una práctica cultural, y lo hicimos del aptapi. El aptapi para nosotros es una comida que es compartida, entonces todas las personas llevan un alimento para compartirlo. Y esa comida compartida tiene que ver con que todos aportamos. Pero no solamente eso, sino que cuando uno va a compartir un alimento, prepara el mejor alimento que tiene. Si tienes algo que cosechaste tú mismo, llevas ese alimento que tú cosechaste. O no vas y pasas a comprar un paquete de galletas al supermercado. sino que tú entregas lo mejor de ti. Porque lo mejor, lo que tú más tienes, o sea, no más tienes, sino que lo mejor que tú tienes lo quieres entregar para compartirlo con otro. Y ahí desglosamos un montón de valores que eran importantes para nosotros como IU, como comunidad o como pueblo, de qué cosas eran importantes para nosotros. Era importante llegar y compartir en conjunto, pero también la intencionalidad con que llevaba ahí ese alimento, o el cariño que le habías puesto cuando lo habías cocinado. Entonces, desde ahí creo que muchas veces, y a nosotros en mi comunidad nos pasaba que es como que no nos creemos los conocimientos que tenemos. Pero entonces, para mí, el llamado a las comunidades es eso, al transmitir los conocimientos que tenemos, porque sí los tenemos, sobre todo desde el buen vivir. Sobre todo desde el buen vivir, desde lo comunitario, desde el entregar los conocimientos en todos los espacios donde estamos y hacernos parte también de esto. Si lo que está sucediendo ahora no es casualidad. Los pueblos indígenas tenemos, claro que esta lucha la llevamos haciendo hace mucho, mucho tiempo, más de 30 años. Entonces, el cómo nos activamos dentro de estos espacios, porque además las vivencias que tenemos como pueblos indígenas no son distintas de las que tienen todos los chilenos. Sí, para nosotros es más terrible. Sí, porque somos los indígenas que no tenemos tierra, entonces ¿cómo? Pero también vivimos lo mismo que viven todos los chilenos, también tomamos la misma micro que toman todos los chilenos, el mismo metro, entonces también tenemos las mismas dificultades. Y también estamos cansados. Entonces, a propósito de lo que comentábamos delante, ya nos hemos reunido hartas veces. Y que no se pierda ese espacio, que no se pierda el que podamos conversar en torno al ¿por qué no pensar en el Chile en que todos queremos? Van a haber dificultades para eso, pero se puede hacer. Y porque tenemos gente, además, que tiene conocimiento en torno a las problemáticas. Entonces, creo que desde las propias comunidades hay que enlazarse una dentro de los distintos espacios en donde uno comparte, ya sea juntas de vecinos, colegios. Hay que estar en esos espacios, porque esos también son espacios en donde nosotros estamos. Porque yo también soy trabajadora, porque también soy hija, porque también soy vecina. Entonces tenemos que estar en esos espacios, pero también desde nuestro propio saber.
Compartimos completamente tus palabras. Estas últimas semanas vimos un poco esta locura, este frenesí que las personas a través de los medios masivos, en especial la televisión, con el nefasto rol que estuvo cumpliendo durante esta última semana, y que fue muy evidente, que siempre lo ha tenido en todo caso, cómo iban a los supermercados y hacían grandes filas, como que si fuera el supermercado el único espacio donde uno puede adquirir comida u otras cosas. Y ahí también esto nos sirvió para que la gente abriera un poco los ojos y se diera cuenta que no está solo el supermercado, tenemos pequeños locales, está el negocio de barrio, también tenemos la problemática que mucha gente vive en departamento y que las casas cada vez son más pequeñas, entonces la gente no tiene dónde cultivar, pero todo sería distinto si tal vez no estuviéramos viviendo este sistema neoliberal. En cambio, si fuera diferente, y espero que algún día llegue a ser así, donde la gente tenga su propio huerto, pueda cosechar sus cosas y así compartir en comunidad, que vuelvan más las ollas comunes. Sería bonito que esto se reactivara, porque está, y que también la gente cambie un poco esa mentalidad de que todo está en un solo espacio. Hay que cambiar esas cosas.
Sí, yo quería hacer también un comentario a lo que tú dijiste, de que hay un concepto súper importante que nosotros los pueblos indígenas tenemos, ¿cierto? Y que creo que podría ser un tremendo aporte en estos momentos, que es precisamente el buen vivir. Porque todo lo que la gente está pidiendo ahora en las calles, que es salud digna, vivienda digna, educación digna, al final es pedir dignidad, vivir con dignidad, ¿cierto? Y también lo conversábamos con respecto a la salud y al rol de la salud intercultural. Y todo eso se conecta precisamente con el buen vivir. Entonces encuentro muy, muy significativo lo que tú dijiste, de decir que la idea era nacer bien para vivir bien. Y en realidad eso es lo que necesitamos, ¿cierto? No necesitamos simplemente vivir o sobrevivir, todos queremos vivir. vivir. Y una de las cosas que ha pasado con estas movilizaciones y que ha sido, yo creo, algo dentro de todo, que es que podemos, una de las cosas que se pueden rescatar, es el tema de que mucha gente durante la semana que estuvo vigente el toque de queda, mucha gente volvió temprano a sus casas, pudo estar con su hijo, pudo salir a la calle, pudo conversar con sus vecinos, un montón de cosas que en realidad no se podían hacer porque la gente llegaba muy tarde y muy cansada a sus casas. Entonces, por ahí yo vi, bueno, entre todas las cosas que se salen en redes sociales, decía, estamos viviendo. Y eso era bonito también, pensarlo de esa manera. Dentro de toda la represión y todo lo malo que estábamos viviendo, también era bonito pensar que sí, que estábamos viviendo.
Sí, yo también tengo esa sensación. También lo compartía ayer con mi amiga de casa, en que bueno es encontrarnos, que bueno es como, porque al parecer dentro de todo lo que se movió, y aquí yo creo que es como algo más bien espiritual, es que bueno es encontrarnos y darnos ese abrazo sincero del saber que estamos ahí, cada uno en sus propias formas, porque los movimientos no son para todas las personas igual. Y yo lo entiendo así también, hay gente que tiene miedo, hay gente que lo pasó pésimo para el tiempo del golpe, entonces tienen miedo y es aceptable también, pero yo me quedo como con esa misma sensación, una del estar más, del compartir más, de el hacer vida familiar, porque parece que solamente es como dice Mujica, el vivir y trabajar, o sea, el trabajar solamente es una necedad, dice, ¿no? Como solamente vivir para trabajar es una necedad. Y claro, en la medida en que la gente tiene más tiempo para poder estar en la casa, se dispone más al disfrute, ¿no? Mi prima me decía, pude hacer hasta pan en la casa. Y la gente no lo hace porque no tiene tiempo. La gente no cultiva la tierra porque no tiene tiempo. Bueno, y porque no tiene agua también. Sí. Pero hablábamos de eso, de lo rico que es encontrarse, de abrazarse y de un abrazo sincero, que es como, bueno, estamos aquí, estamos resistiendo. Feliz. De una u otra forma.
Ya estamos por despedirnos. Muchas gracias, Nadia, por estar con nosotros y por tener esta conversación tan bonita en este tiempo que bueno, que ha sido tan convulsionado, y en que todos esperamos que de toda esta convulsión y todo este caos salga algo mejor de lo que tenemos actualmente.
Muchas gracias, Nadia, de verdad, muy significativa tu historia de vida, es también una inspiración para quienes nos están escuchando, y lo importante es resistir, cada día resistir. Así que eso, hayaya, hayaya, hayaya.
Hayaya, hayaya. Askichurata, kuyakitanaka. Gracias, hermanas. Y hay una frase que yo le he usado en mi vida cuando lo he estado pasando mal, que es como, tengo la esperanza intacta. Y yo creo que con eso es como, me he levantado todos estos días, y hoy día en especial me levanté muy bien, porque a veces todos guateamos en estas situaciones en donde... como, es como un sentimiento de estar desolado, ¿no? Es como no saber qué, no saber para dónde, cuándo, pero el sentir eso, el que tener la esperanza intacta de que vamos a construir algo nuevo. Siempre al final de la crisis se generan los cambios y vamos a construir algo nuevo, y lo estamos haciendo.
Vamos, nos despedimos con la última canción. Esta canción la realizaron artistas chilenos y chilenas. Es una reversión de la canción de Víctor Jara que se llama El derecho de vivir en paz. Así que muchas gracias, Nadia, y a toda la gente que siempre nos escucha. Esto fue Huente Huinculmeu.
Peucayal.
Peucayal.
Jiqui sin cama.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Respeto y libertad. canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz. La 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 la
fue Huente Huincul-Meu, desde la provincia de Marga-Marga, Peucayal-Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondar Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.